Sí, había una música de la que no recuerda el título, entre el vendedor, el dueño del negocio y el cliente. ¿Te acordás cómo era aquella historia? No me acuerdo.
No, esa que iba el tipo y se la taladeaba.
No, yo que contaba que yo nunca sé los títulos de las canciones.
Sí.
Entonces iba a la disquería y en vez de decirle, qué sé yo, ¿tiene No me aprietes bailando? No, le decía, ¿tiene esa que dice...? El tipo decía, espera un momentito que ahora viene el otro muchacho que yo estoy cuidando. Entonces venía el otro tipo, sí, señor, mire, dice, yo buscaba el disco ese que dice... Ah, pero es que voy a preguntar abajo. Che, Mauricio, ¿qué dice el otro abajo? Está el disco ese que dice la, porque el tipo desafinaba un poco, la, pum. ¿Cuál? Dice, no. Y dice, tenés que llamar a Casa Central. Me llama Casa Central, sí. Sí, el señor Bastida. Ah, expedición, sí, señor Bastida, mire. Está en existencia el disco ese que dice... Ah, no. Ah, dice que no. Entonces yo le digo, pregúntele si tiene... Ese que dice... Dice, y así, todo el fenómeno. Era muy lindo. Bueno, porque yo no me acuerdo los nombres de las canciones. Una de las primeras hazañas del finado Apolo, dios Apolo, fue la siguiente. Resulta que había, por allá por Tesalia, que es un pago griego, una serie de monstruos hijos del barro. Los griegos creían que ciertos animales que andaban siempre entre el barro, por ejemplo, la sanguijuela, los relacuajos, etcétera, se generaban en el barro, que el barro y el agua podrida se convertían en renacuajos y en bicharracos. Había en aquellos años algunos bichos bastante inmundos y bastante peligrosos porque atacaban, y el más peligroso de todos estos hijos del barro era un reptil, vamos, una serpiente enorme que andaba por ahí y se morfaba pequeños animales domésticos, atacaba a las viejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún a la gente grande, porque era realmente una serpiente formidable, y le llamaban Pitón a esa serpiente. Le llamaban Pitón. Entonces, un día andaba por ahí el muy joven Apolo, el niño Apolo, con unas flechas. Y se le presentó, pues, la mismísima serpiente, Pitón. Y Apolo inmediatamente tomó una flecha, o dos, o tres, o cuatro. Flechas no, flechas. Y ensartó como churrasco de croto al reptil, que, acribillado, dejó salir sangre y veneno por cada uno de los buracos que le había hecho Apolo con sus flechas. Y Apolo se puso muy contento por esto. Siempre tuvo mucho orgullo por esta hazaña temprana, esta hazaña primera, esta hazaña infantil. Tanto es así que muchos años después, cuando llegó el momento de instaurar unos juegos de destrezas, que consistían, como casi todos los juegos griegos, en conducir carros, pugilismo, una serie de disciplinas, le llamó a estos juegos... Juegos Pitios, en memoria de aquella hazaña primera que consistió en matar a la serpiente Pitón. Es más, cuando finalmente en la cúspide de su gloria se establece en Delfos el famoso oráculo de Apolo, en la caverna que estaba a la entrada, dicen que había una serpiente para proteger el oráculo, y que esa serpiente se llamaba, o era resucitada, la misma Pitón. ¿Y cómo se llamaba la mujer que evacuaba las consultas? pitonisa, palabra que todavía se usa hoy para designar aquellas mujeres que tiran las cartas o curan el empacho, no me acuerdo bien. Parece que pitón también significaba en griego pudrir. Parece. Pero yo no sé griego. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y con qué? ¿Qué tiene que ver? Veremos ahora. Cierta vez, pues se ha dicho que Apolo estaba muy orgulloso de esta hazaña. Y cierta vez se cruzó con uno, joven también, y que usaba flechas también. Uno que ustedes conocen que anda siempre con un carcaj lleno de flechas y en calzoncillo. Se trata de Cupido, jovencito y regordete. Y al verlo con las flechas, Apolo se burló y le dijo: ¿dónde vas, joven afeminado, usando las mismas armas que usé yo para acribillar a la tremenda Pitón? Y dedicándolas a usos menores y cotidianos. Lo provocó, le dijo de todo. Y el otro se le aguantó y le dijo: mire, yo no acostumbro a discutir con dioses, pero yo también tengo mis flechitas y me place herirlo a usted ahora mismo, así que la voy a herir. Entonces tomó de su carcaj una flecha que era la de la pasión y el amor y lo ensartó a Apolo. Pero hizo algo más todavía, que es tomar un dardo que tenía él, que era el dardo del desamor, el dardo del desdén, el dardo de la terquedad. Y con ese dardo ensartó a Dafne, la que nombramos el otro día. Y fue por eso, y no por otra cosa, que Dafne lo rechazó a Apolo tenazmente. Apolo se enamoró inmediatamente de esa niña y le empezó a correr por todas las huines. ¿Qué le pasaba? Delante de la casa, le tocaba el timbre, le caía a la fiesta donde ella estaba. ¿Qué le parece si esto y el otro? La mira, no. No insista porque es peor. Pero un día se la encontró en el campo, hermosa y bella, describe Ovidio, hay una descripción de Ovidio, fenomenal, da ganas de correr uno tras la ninfa, ¿no? Y cuenta cómo Apolo la corría y cómo la mina corría cada vez más ligero, y cuanto más ligero corría, más bella estaba, porque los vestidos tenues y transparentes volaban al viento, y Apolo, cada vez más fervoroso, ya parecía alcanzarla, y ya la tenía, ya los dedos apolíneos estaban rozando los cabellos de Dafne, cuando llega al río Peneo, que también era su padre. Las ninfas tenían por padres a ríos. No sé si es bueno tener por arriba un padre, pero en fin. Y le pidió al padre que la salvara de aquella situación. Y fue el padre Peneo quien realizó el milagro de convertirla en laurel. Y Apolo, que ya la estaba tomando, ya la tenía, se encontró de golpe acariciando un laurel, que fue desde entonces el árbol preferido de Apolo. ¿Y qué hizo Apolo para honrar a ese árbol que fue antes ninfa? Lo convirtió en el árbol que proporciona la gloria. Es símbolo de la gloria. Y por eso se corona con laureles solamente para que no alcanzar los más altos triunfos. Desde entonces. Lo que es perderse una mina. Para Apolo, para Cupido, para Dafne, incluso para el pobre Pitón, y para las pitonisas de Elfos, para esa institución de consulta que es el oráculo, vamos a escuchar una milonga digna de la lira apolínea.